jueves, de 22 a 23, Sonido con Sentido. Un programa orientado a chicos y chicas interesados en la música, la tecnología, la literatura y mucho más. Idea y conducción, Luciano Greenberg.
Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido, un programa que no sería posible sin la ayuda de Radio Nacional Clásica, de Andrea Meirenson, Raquel Gorosito, Martin Woolwich y todos ustedes que están del otro lado escuchando. Bueno, el día de hoy tenemos un programa lleno de material, de contenido, ya que vamos a estar hablando de la relación entre Julio Cortázar, el gran escritor argentino, y el jazz. Vamos a ir viendo cómo el jazz, en tanto estilo, en tanto ritmo, y obviamente en tanto música en general, está presente en la musicalidad de la escritura de Cortázar, quien no solo definía el jazz como su música preferida, sino que además tuvo distintos acercamientos conceptuales acerca de lo que significaba para él y para el mundo del arte en general, el mundo del jazz, qué era lo que aportaba, por qué lo veía tan atractivo. Y vamos a ver cómo es que distintos personajes de sus cuentos representan a muchos músicos que revolucionaron el mundo de la música y que también revolucionaron los oídos y la escritura de Cortázar. Y ya sé que siempre digo que estos son temas que son para mucho más largo alcance que el de una hora que dura el programa, pero esta vez lo digo realmente en serio porque es un tema que va más allá de la figura de Cortázar, sino que nos vamos a meter un poco con ciertas concepciones del jazz, con ciertos prejuicios alrededor de la música del jazz, y también obviamente vamos a ir hablando de la vida de distintos músicos muy conocidos como Armstrong, Duke Ellington, el propio Charlie Parker, Miles Davis, Lester Young, Oscar Peterson y muchísimos otros que van a ser nombrados en este programa, pero que seguramente lleguemos a profundizar en los programas próximos. Y además, este es un tema del cual ya empezamos a dilucidar algunas cuestiones en un programa que salió ya hace varias semanas, en donde hablábamos de distintos escritores, Eduardo Galeano, Julio Cortázar, Borges, y veíamos cómo hablaban de distintos temas y también cómo se relacionaban con la música. Y ahí ya veíamos cómo Cortázar tenía una fascinación particular por el jazz. Y para seguir hablando de este tema, nos vamos a estar ayudando de distintos escritores que ya empezaron a aventurarse en esta relación, a distintos ensayistas, y vamos entonces a citar de muchas fuentes el día de hoy, no solo de cuentos de Cortázar, sino incluso de escritos no ficcionales de Cortázar, de algunas charlas que ha tenido, de algunas entrevistas, de algunas clases que ha dictado, y vamos también a escuchar algunas cuestiones con su propia voz, vamos a escuchar algunas grabaciones en donde habla acerca de este tema. Así que para no seguir alargando esta introducción, vamos a empezar escuchando For Once in My Life de Stevie Wonder, pero una versión con Tony Bennett.
For once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once, unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. someone warm like you, who could make my dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once, I have someone I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can't take it. Long as I know I am love, I can make it. Once in my life, I have someone who needs me. Take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me.
Once in my life, I have
Acabamos de escuchar For Once in My Life de Stevie Wonder, interpretada por Stevie Wonder y Tony Bennett.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, recién escuchábamos la canción For Once in My Life de Stevie Wonder, una versión muy distinta a la original que quizás algún día escuchemos en este programa, ya que bueno, a partir de interpretaciones como las de Frank Sinatra, que volvieron a esta canción casi un estándar del jazz, esas mismas interpretaciones quedaron también como un estándar acerca de cómo se debe interpretar la pieza. Pero bueno, yendo a la cuestión que nos compete el día de hoy, que tiene que ver con Cortázar y su relación con el jazz, quería primero empezar con una definición del mismo Julio Cortázar acerca de su música preferida. Dice así: como un árbol que abre sus ramas a derecha, a izquierda, hacia arriba, hacia abajo, permitiendo todos los estilos, ofreciendo todas las posibilidades. Así es como Cortázar veía el jazz. Como posibilidades. Y esta es una cita entre tantas otras que evidencian la importante identificación del escritor con el mundo del jazz, un gusto que el argentino de alguna forma llevó también a su obra literaria como tema y como estilo fundamentalmente. Es decir, para mí al menos, el mundo literario de Cortázar parece sumergido en el humo de los bares nocturnos de jazz. Saúl Yurkiewicz dijo alguna vez que Cortázar escribía como improvisando jazz. Por otro lado, Rafael Luna, en su ensayo sobre el jazz y Cortázar, nos dice que podemos ir más allá. Más que escribir a ritmo de jazz, lo que hacía Cortázar era jazzear su escritura, lo cual me parece una muy buena definición del estilo de Julio Cortázar. A su vez, podríamos decir que la literatura de Cortázar también nos ofrece todas las posibilidades, a derecha, a izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Los mundos fantásticos de los cuentos de Cortázar parecerían no tener límites, y tampoco tienen límites en cuanto a lo estilístico, tampoco tienen límites en cuanto a lo rítmico, porque también son capaces de jugar con quien lo está leyendo, con hacer pausas en ciertos momentos, con acelerar la trama hacia el final y en dos líneas generar un giro abrupto que vaya hacia arriba, hacia abajo o hacia donde sea. Y en ese sentido me parece que es muy acertado lo que dice Rafael Luna, y es que Cortázar yacea su escritura. Por otro lado, en la introducción de La vuelta al día en 80 mundos de Cortázar, el escritor nos deja en claro su identificación creativa con esta música, ya que dice: a mi tocayo, a Julio Verne se refiere, debo el título de este libro, y a Lester Young la libertad de alterarlo sin ofender la saga planetaria de Phileas Fogg, el protagonista de la novela de Julio Verne, La vuelta al mundo en 80 días. Y se refería justamente a esto, a que él escribía jazzeando. Por eso es que le agradece a Lester Young, al gran saxofonista de jazz, ya que altera el tiempo, las ideas, los conceptos, casi como si fuese un músico improvisando. En este caso, por ejemplo, llevándolo al título del libro, da vuelta las palabras, da vuelta los conceptos, casi como si fuese un recurso más de improvisación, de tomar la melodía dada y dar la vuelta. Así que es por eso que a continuación, para poner un poco de pausa en nuestra locución, para manejar los tiempos como lo haría un músico de jazz, vamos a escuchar justamente a Lester Young con Oscar Peterson interpretando There Will Never Be Another You. Thank you. Acabamos de escuchar There Will Never Be Another You por Lester Young y Oscar Peterson. Bueno, espero que lo que acabamos de escuchar por Lester Young y Oscar Peterson los inspire también a escribir una genialidad total como es La Vuelta al Día en 80 Mundos, porque eso fue lo que lo inspiró a Cortázar a escribir ese texto. Y es por eso que, llevándolo de vuelta al terreno musical, nos dice Rafael Luna en su artículo sobre Cortázar el jazz, una melodía que sirve de guía, una serie de acordes que van dando los puentes, los cambios de la melodía, y sobre eso Cortázar construye sus solos de pura improvisación. Asume esta libertad como una manera de escribir y de estar en el mundo, de ser el mismo y ser diferente cada vez. Es decir, que en este caso Cortázar toma la pluma como si fuese un saxo y se pone a jugar con las palabras. Y Cortázar dice, sucede además que por el jazz salgo siempre a lo abierto, me libro del cangrejo de lo idéntico para ganar esponja y simultaneidad porosa. Así que ustedes espero que también ganen esponja y simultaneidad porosa, sea lo que fuere que Cortázar esté diciendo aquí, pero también contaba el propio Cortázar lo siguiente. El primer disco de jazz que escuché por la radio quedó casi ahogado por los alaridos de espanto de mi familia, que naturalmente calificaba eso de música de negros. Eran incapaces de descubrir la melodía y el ritmo no les importaba. A partir de ahí empezaron las peleas, porque yo trataba de sintonizar jazz y ellos buscaban tangos. De todos modos, empecé a retener los nombres y me metí en un universo musical que a mí me parecía extraordinario. Y siguiendo con la cuestión biográfica de cómo Cortázar fue conociendo al jazz, en justamente la biografía de Cortázar, escrita por Miguel Herráez, nos cuenta que Cortázar empezó a deambular en la avenida ancha del jazz en su adolescencia, tal como él mismo lo relató. Decía así, tendría 14 años cuando oí a Shelly Roll Morton y luego a Red Nichols, pero al oír a Louis Armstrong, noté la diferencia. No es casual, porque de niño la música siempre le había llamado la atención y siempre solía acompañar a su abuela al Teatro Colón, especialmente a la ópera. Es decir, que siempre estuvo en contacto con la música y siempre estuvo con el oído curioso, atento, inquieto, por encontrar nuevas melodías. Y ustedes que están escuchando este programa también tienen el oído inquieto en busca de nuevas músicas. Así que, ya que, como dice Cortázar, al oír a Louis Armstrong notó la diferencia, notemos entonces nosotros la diferencia en una hermosa pieza interpretada por Oscar Peterson con Armstrong llamada That Old Feeling.
I saw you last night and got that old feeling. When you came in sight, I got that old feeling, babe. The moment you danced by, I felt the thrill. And when you caught my eye, my heart stood still, yes. Once again I seem to feel that old yearning. And I knew the spark of love was still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start for that old feeling is still in my heart. Yes, I saw you last night and got that old feeling. When you came inside, Mama, I got that old feeling, baby, yes. The moment you danced by, I felt a little thrill. Yes, when you caught my eye, baby, my heart stood still, baby, baby, oh. And once again I seem to feel that old yearning. And I knew the spark of love was still burning. Yes, there'll be no new romance for me. It's foolish to start for that old feeling, babe, is still in my heart.
Acabamos de escuchar a Louis Armstrong con Oscar Peterson interpretando That Old Feeling.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, seguimos aquí en Sonido Consentido, hablando de la relación entre la literatura de Cortázar y su persona con el jazz, y volviendo a la cuestión biográfica del escritor, incluso intentó aprender él mismo a tocar la trompeta, pero en sus propias palabras fue más para divertirse, nunca se lo tomó realmente en serio. Dice incluso, sí, en verdad toco la trompeta, pero solo como desahogo, soy pésimo, confesó en alguna oportunidad. Incluso pueden ver varias fotos de Cortázar tocando la trompeta en la web, incluso en la imagen de este propio capítulo de Sonido Consentido, para que vean que lo que estoy diciendo no es solamente literatura, pero de lo que vamos a hablar ahora es justamente de cómo el jazz aparece en la literatura de Cortázar. El cuento quizás más conocido que tiene que ver con esto es El Perseguidor, y es justamente el más citado como ejemplo de las posibilidades creativas que el jazz le ofrecía a la literatura de Cortázar. Y es justamente la historia del saxofonista Johnny Carter, y muestra su mundo de adicciones y cómo se relacionaba con el mundo de la música, y tuvo una clara inspiración en Charlie Parker, uno de los mayores exponentes del bebop, el estilo que quizás más le gustaba dentro del jazz al argentino. Un cuento con frases tan precisas y elegantes como "esto ya lo toqué mañana". Y esta frase aparece de distintas formas. También en un momento dice "esto lo estoy tocando mañana", que creo que incluso es más gráfica la idea y la imagen de cómo modifica el tiempo con las palabras, al igual que los solos de jazz modifican al tiempo. Y es que, como venía diciendo, los ritmos, los giros bruscos, la forma de contar las historias, de generar momentos, de superponer silencios, que Cortázar utiliza en sus escritos, tiene mucho que ver con la forma de concebir el tiempo y el espacio musical desde el jazz. Es por eso que, ya que venimos hablando del tiempo, desde la música y cómo se relaciona con el tiempo de los relojes, y cómo se relaciona con el tiempo literario, bueno, muchos tiempos, hay muchas dimensiones del tiempo y del espacio, y es por eso que quería leer un fragmento del cuento, que incluso el mismo Cortázar lo remarca en una de sus clases como un fragmento importante para entender cómo él concibe al tiempo. En una de estas clases que dictó Cortázar, decía: El perseguidor, que es la historia de un músico de jazz, tiene un episodio que es quizá un pequeño cuento dentro del cuento y que toca de cerca el problema del tiempo desde otro ángulo. Si me lo permiten, leeré unos fragmentos de este cuento en donde Johnny Carter, hablando con el narrador que se llama Bruno y es crítico de jazz y su amigo, suelta una frase sobre una cierta noción del tiempo que atrae el interés de Bruno. Johnny está en una situación de decadencia física total, sometido a todo lo que sufrió el verdadero protagonista del cuento, o sea, Charlie Parker, un hombre muy golpeado por el uso de drogas y alcohol, un hombre para quien la imaginación se escapa por algunos momentos hacia terrenos que algunos pueden considerar limitativos, pero que otros pueden considerar también como grandes aperturas hacia otras zonas de la realidad. En este momento del cuento, Johnny dice: Bruno, si un día pudieras escribir, no por mí, ¿entiendes? A mí qué me importa, pero debe ser hermoso, yo siento que debe ser hermoso. Te estaba diciendo que cuando empecé a tocar de chico, me di cuenta de que el tiempo cambiaba. Esto se lo conté una vez a Jim y me dijo que todo el mundo se siente igual y que cuando uno se abstrae, dijo así, cuando uno se abstrae, pero no, yo no me abstraigo cuando toco, solamente es que cambio de lugar. Es como en un ascensor, tú estás en el ascensor, hablando con la gente, y no sientes nada raro, y entre tanto pasa el primer piso, el décimo, el 21, y la ciudad se quedó ahí abajo, y tú estás terminando la frase que habías empezado al entrar, y entre las primeras palabras y las últimas hay 52 pisos. Yo me di cuenta cuando empecé a tocar que entraba en un ascensor, pero era un ascensor de tiempo, si te lo puedo decir así. No creas que me olvidaba de la hipoteca, de mi madre o de la religión. Solamente que en esos momentos, la hipoteca y la religión eran como el traje que uno no tiene puesto. Yo sé que el traje está en el ropero, pero a mí no me vas a decir que en este momento ese traje existe. Ese traje existe cuando me lo pongo, y la hipoteca y la religión existían cuando terminaba de tocar y la vieja entraba con el pelo colgándole en mechones y se quejaba de que yo le rompía las orejas con esa música del diablo.
Thank you.
Acabamos de escuchar Charlie Parker interpretando Anthropology. Bueno, recién escuchábamos Anthropology por Charlie Parker y escuchábamos un fragmento de El Perseguidor, el cuento de Julio Cortázar, que justamente está basado en la vida de Charlie Parker y que decía frases tan impactantes como: yo me di cuenta cuando empecé a tocar que entraba en un ascensor, pero era un ascensor de tiempo. Y también lo que dice acerca de que la hipoteca y los problemas diarios son como un traje que uno se saca cuando se abstrae en la música, cuando uno se pierde en la improvisación musical. Y antes hablábamos acerca de la biografía de Miguel Arráez, y con los años, sostiene el autor, Cortázar se volvió experto en el jazz y cuenta que en 1939, durante una reunión con amigos en un café, uno de los asistentes se refirió en forma despectiva al jazz y no había terminado de hablar cuando Cortázar, quien hasta ese punto lo observaba en silencio, lo interrumpió y comenzó a explayarse con vehemencia sobre el tema, dejando sorprendido a su interlocutor y, por cierto, al resto de sus amigos. Y en 1977, en la famosa entrevista televisiva que concedió el programa A Fondo, explica también un poco de lo que veníamos hablando acerca de la importancia del ritmo de jazz para su forma de escribir, la importancia del swing, no solo como una cuestión musical, sino como concepto también para el ritmo que quería lograr con palabras en sus cuentos. Así que escuchemos qué es lo que dice Cortázar en esta grabación, en esta entrevista, en el programa A Fondo, en donde habla un poco de este tema.
La música en general, y el jazz en particular, es una especie de presencia continua, incluso en lo que yo escribo. Tú sabes muy bien que lo he dicho, además. Mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo que no tiene nada que ver con la rima y con las aliteraciones. No. Es una especie de latido, ¿no? De swing, como dicen los hombres de jazz. Una especie de ritmo que, si no está en lo que yo hago, es para mí la prueba de que no sirve y hay que tirarlo y volver hasta finalmente conseguir, lo cual me plantea, dicho sea de paso, problemas con las traducciones, porque no siempre los traductores pueden encontrar el mismo ritmo al hacerlo. Sí.
Bueno, aquí Cortázar habla, como decíamos, acerca de esto, de una especie de latido, dice él, de swing, de pulso, diría yo, que tiene sus propios cuentos, una cuestión que uno quizás no se da cuenta del ritmo al que va llevando al lector, pero es algo que está impregnado en su forma de escribir, es algo que muchas veces es más importante que la historia e incluso que los personajes, que el desarrollo de los mismos, y es que tiene mucho más que ver con el rol de un compositor que el rol de un escritor. O quizás esos roles, como nosotros los pensamos, no son realmente como deberían ser, o no son realmente como son. Quizás son solo una mejunje de prejuicios que hacemos nosotros desde la distancia, desde el desconocimiento y la ignorancia de lo que implica ser un buen escritor o un buen compositor. Así que dejémonos de ignorancias y de mejunjes y vamos a escuchar a continuación otra pieza por Charlie Parker. En este caso vamos a escuchar la pieza Just Friends. Thank you. Acabamos de escuchar Just Friends del disco Charlie Parker con cuerdas. Bueno, seguimos con la cuestión de Cortázar y el jazz, de cómo el jazz influye también no solo en la música general, sino también en la literatura. Y así es como Cortázar, en Conversaciones con Julio Cortázar de Omar Prego, dice: entonces, una melodía trivial, cantada tal y como fue compuesta, con sus tiempos bien marcados, es atrapada de inmediato por el músico de jazz con una modificación del ritmo, con la introducción del swing que crea una tensión. El músico lo atrapa por el lado del swing, del ritmo, de ese ritmo especial, y mutatis mutandi, es decir, cambiando lo que se tenga que cambiar, eso es lo que yo he tratado de hacer en mis cuentos. Es decir, lo que es muy curioso de todo esto que estamos diciendo es que no es solo una cuestión teórica o un análisis que hago yo acerca de los textos y es una interpretación puramente personal, sino que Cortázar es consciente de sus influencias, es plenamente consciente de cómo el jazz ha influido en su forma de escribir y en cómo es su proceso creativo. Eso es lo que hace que esto sea aún más interesante, al menos para mí, porque no es un análisis que hacemos sobre Cortázar, sino que lo hacemos con Cortázar sobre su propia figura y su propia literatura. Estamos siendo los dos analistas de el analista, digámoslo. Y podríamos decir entonces que Cortázar escribe en bebop, al igual que como Charlie Parker tocaba, y por ello Rafael Luna dice: de ahí viene el distanciamiento respecto de la melodía tradicional, que procede según reglas sintácticas bien establecidas para probar la vía de una improvisación en sí misma, de modo que absorbiera melodías ya existentes. Era esta improvisación la que fuera definida por los jazzistas como creación espontánea, irrepetible para Cortázar, que la encontraba tentadoramente análoga al surrealismo. Y también me parece que aquí hay algo muy interesante, no solo la cuestión de cómo las reglas sintácticas tienen mucho que ver con las reglas que se imponen los músicos de jazz para poder surfear encima de ellas, para poder improvisar encima de ellas, sino que también dice algo muy interesante para mí que tiene que ver con la estructura estilística de Cortázar, que se basa, como dice, en una serie ininterrumpida de variaciones sobre un tema fundamental. Al igual que suele suceder a la hora de improvisar un solo de jazz, en donde toman la melodía y empiezan a hacer variaciones a partir de ese puntapié inicial. Es lo mismo que sucede en muchos de los cuentos de Cortázar, en donde toma una cuestión muy chiquita y empieza a jugar con eso, jugar con las palabras, a jugar con el ritmo, con la historia, los personajes, y es casi, en ese sentido, una estructura de un estándar de jazz. Y así es como se consiguen distinguir las innumerables variaciones, modulaciones, desviaciones del tema fundamental, y se captan la afinidad entre esa estructura y la de una composición jazzística. Es así como nosotros podemos percibir estas pausas literarias, pero entendidas en un sentido musical, y la intensidad de este tema central solo será subrayada por las distracciones, las suspensiones, las dilataciones, creada por los otros temas laterales, por las otras variaciones con las que va jugando el autor o el improvisador en este caso. Se subraya el tema central, como digo, a partir de los temas laterales. Se subraya la melodía inicial a partir de sus variaciones. Así que bueno, volviendo a la música una vez más, vamos a escuchar la pieza con la que Cortázar conoció a Charlie Parker y que aparece incluso parafraseada en el cuento El Perseguidor. Estoy hablando de la pieza Lover Man, que escucharemos a continuación. Acabamos de escuchar Lover Man por Charlie Parker. Bueno, ya estamos cerca del final del programa, pero no del tema que nos compete el día de hoy, que tiene que ver con el jazz y Julio Cortázar. Y es por eso que quería centrarme en un concepto que toma Cortázar del jazz, que tiene que ver con que ninguna grabación de una misma pieza suena igual que otra. Es decir, según el escritor argentino, escuchando las sucesivas grabaciones de un tema, se descubre el laboratorio central del jazz. No se trata de un ensayo para mejorar lo anterior, sino de tocar cada vez de forma diferente, arriesgando para llegar a momentos de absoluta perfección. Y lo mejor de la literatura, según Cortázar, es siempre take, es decir, es siempre una grabación, un proceso de escritura que no se puede concebir sin un riesgo en la ejecución, sin ese margen de peligro que implica la aceptación de su posible imperfección, que a su vez es la condición para la conquista de los momentos absolutos, de los momentos de mayor perfección. El mismo Cortázar, en su libro Último Round, dice: "Yo no quisiera escribir más que take, más que tomas". Y por otro lado, Cortázar, en Rayuela, nos dice: "El desencadenante de la escritura no es el pensamiento ni las ideas claras, sino una situación nebulosa, de penumbra, que se convierte en escritura cuando entra en juego el ritmo, el swing, ese balanceo rítmico en el que se va informando la materia confusa, ese balanceo rítmico que lo ilumina todo". Volvemos a lo mismo, el escritor está a oscuras buscando ese ritmo interno, buscando ese swing que lo lleve a seguir escribiendo hasta que se termine la pieza. Así, la relación de Cortázar, y ya con esto llegando a la conclusión del día de hoy, y reitero, este es un tema que no vamos a poder cerrar el día de hoy, pero sí que podemos empezar a hacer algunas aproximaciones acerca de cómo esta música influye en la literatura. Así podríamos decir, según lo que estuvimos viendo el día de hoy, que la relación de Cortázar con el jazz tiene dos cuestiones fundamentales, dos raíces a grandes rasgos. Por un lado, la improvisación como componente esencial de la misma, que proporciona un modelo de apertura a lo desconocido para Cortázar. Y por otro lado, el ritmo de swing, que juega con el tempo, que nos balancea, que crea esa sensación indefinible pero reconocible, de tensión también, que busca una resolución. Son estos dos elementos a grandes rasgos sobre lo que estuvimos hablando el día de hoy: la improvisación por un lado y el swing por el otro. Así que antes de despedirnos, vamos a escuchar una última pieza musical por Frank Sinatra con Count Basie, titulada I Wanna Be Around.
Pick up the pieces when somebody breaks your heart. Somebody twice as smart as I. Somebody who will swear to be true like you used to do. Who'll leave you to learn that misery loves company? Wait and see. I wanna be around to see how he does it when he breaks your heart to bits. Let's see if the puzzle fits so fine. And that's when I'll discover that revenge is sweet
as I sit there applauding from a front row seat. When somebody breaks your heart like you broke mine, that's when I'll discover that revenge is sweet. As I sit there applauding from a front row seat, when somebody breaks your heart like you.
Acabamos de escuchar I Wanna Be Around por Frank Sinatra y Count Basie. Bueno, el programa del día de hoy ya ha llegado a su fin. Con swing e improvisación hemos llegado al final de este capítulo que concierne a Julio Cortázar y el jazz. Pero sin embargo, no es un tema que podamos dar por concluido, porque vamos a seguir hablando de Cortázar, vamos a seguir hablando de jazz y vamos a seguir hablando de improvisación, de swing y de todas estas cuestiones que han sido el centro de las reflexiones del día de hoy. Y es por eso que nuevamente quiero agradecer a Radio Nacional Clásica por esta oportunidad, a Andrea Merenson, a Martín Bulich, a Raquel Gorosito. Y ya que venimos hace varias semanas hablando de literatura y música, hemos venido hablando acerca de Scalabrini Ortiz, que no solo tiene que ver con literatura Scalabrini, sino que tiene que ver con historia, con política y con filosofía. Y es por eso que les quería contar que en la revista digital de Radio Nacional Clásica salió un artículo escrito por mí, en donde hablo un poco también acerca de Scalabrini Ortiz y de las cuestiones que hemos venido reflexionando en el programa, acerca de cómo se relaciona con el tango y con la música. Y también quería invitarlos a que vayan a la obra de teatro de Scalabrini Ortiz, que está en el Teatro Picadero, la obra de teatro de Florencia Aroldi, protagonizada por Alejandra Darín y Pablo Razuk. Una obra que recomiendo muchísimo, y más dado todos estos temas de los cuales ya estuvimos hablando. Así que si les interesa la figura de Scalabrini, si les interesa todos los temas que estuvimos debatiendo y que pueden también leer en la revista digital, vayan a verla. Y también vayan a escuchar el programa Clásicos Desatados, conducido por Jessica Feinsold, que está todos los miércoles a las 12 del mediodía y todos los sábados a las 11 de la mañana. Y también les recuerdo que pueden escribirnos a nuestro mail, a nuestro Instagram, a todas nuestras redes, hablando acerca de estos temas, recomendándonos música, recomendándonos cuentos, ensayos, escritos, que yo voy a estar muy muy contento de recibir esos mensajes, de leerlos y de ver cómo podemos introducirlos al programa. Y también les recuerdo que todas las emisiones del programa están subidas en Spotify, en el podcast Sonido con Sentido. Así que sin nada más que decir, les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana.